COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Sale el sol ahora mismo en la capital de las Rías Baixas, ¡qué alegría! Hay muchas actividades de promoción de Pontevedra que se hacen en la calle y a veces, aunque la lluvia intente estropearlas, ni lo consigue. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía COPE y un ejemplo ha sido el desfile de trajes tradicionales que la Asociación Etnográfica Sete Espadelas organizó el viernes en la Plaza de España. De esta actividad y de más eventos previstos en Pontevedra, hoy podemos hablar con la concejala de Promoción Económica, Joya Blanco. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Silvia.
Tú has sido una de esas modelos de la noche del pasado viernes, con esos trajes tradicionales, y confírmanos, ¿están pensados para aguantar un chaparrón?
Pues, modelo, yo no me atrevería a calificarme como modelo. Digamos que me pidieron si podía yo pasar uno de los trajes y yo estuve encantada. Primero, porque además yo durante muchos años usaba de vez en cuando traje tradicional porque bailaba y llevaba muchos años sin ponerme uno y me hacía muchísima ilusión. ¿Pensados para la lluvia? Bueno, pues eso era una de las cosas que nos preocupaba ese día. Estuvimos a punto de suspenderlo porque es verdad que había muchísimo traje antiguo de terciopelo, mantones de Manila, que podían estropearse con la lluvia, ¿no? Pero, bueno, un momento que parecía que escampaba un poco, pues se decidió salir, porque la verdad es que había mucha gente debajo de los paraguas y esperando, ¿eh?, en la Plaza de España, con lo cual, pues bueno, se decidió salir y dentro de lo que cabe, pese a la lluvia, pues quedó muy bien. A mí me gustó mucho, aunque iba un poco coja, pero me gustó mucho pasar mi vestido impresionante y ver a mi hija, que iba muy guapa.
Y descríbenos vuestros trajes, eran de gala entonces, no de trabajo.
No, el mío no. El de mi hija sí, el de mi hija era de gala y además era del traje que se llamaba de Pontevedra, precisamente, ¿no? Con un mantel espectacular, con cofia, era muy bonito, una camisa muy elaborada y me gustó mucho porque cuando yo bailaba las camisas que llevábamos no eran tan elaboradas como esta y, bueno, preciosa, con unos encajes, una pasamanería muy bonita. Y el mío, yo no quise ir de gala, quise, porque yo soy consciente, sabes que la Asociación Etnográfica Sete Espadelas colabora, es por el segundo año que colabora en campañas de promoción de comercio local, en las Galerías de la Oliva concretamente, y entonces yo era conocedora porque se exponían sus trajes en varios escaparates de las Galerías de la Oliva que están vacíos, era conocedora de ciertos trajes que tenían, ¿no? Y había algunos que se llaman de cotío, es decir, de diario, espectaculares, y yo dije que si podía, quería uno de esos. Entonces me prestaron para llevar ese día uno del concello de Melide, de la zona de Melide, que se llama de, bueno, es, no es de cotillo realmente, es como el traje de los domingos. Para la
ya decía
campo,
yo que era, ¿no?, muy bonito,
sí,
para ser de diario.
No, era como el de dominguear, ¿no? Uh-huh. Y bueno, era espectacular, lo que pasa es que de verdad yo decía, Dios mío, lo que pesa, porque es que llevaba una cantidad de tela encima. Llevaba así como, claro, no era lo que se veía, es que llevaba cuatro capas de tela por debajo y tela que pesaba muchísimo, eran falda tras falda, ¿no? Y un mantón de Manila, si lo viste, que llevaba también atado a la cintura, espectacular, llevaba un escapulario y también las joyas nos las prestaron y llevaba un escapulario, llevaba un collar y llevaba unos pendientes largos, dorados. Y el pañuelo a la cabeza, que por cierto se me cayó 50 veces. Y bueno, pues algo diferente. Me molestó la lluvia, me fastidió, ¿no? Porque realmente podía ser muchísimo más espectacular si hubiera buen tiempo, pero fue imposible. Pero bueno, la gente que salió de allí luego me llamaron y les gustó muchísimo el desfile y esperemos que podamos repetirlo en otro momento y en que no llueva y en otras circunstancias, claro.
Bueno, siempre luce más sin que llueva, pero aún así mucha gente viendo ese desfile con esos trajes tradicionales preciosos, organizado todo por la Asociación Sete Espadelas. Pensando en más eventos ahora en el futuro, ahora que en el recinto ferial ya no se necesita este recinto para la vacunación masiva, ¿qué eventos tiene planeados la Concejalía de Promoción Económica?
Bueno, en principio ya se anunció que vuelve Etiqueta Negra. Es verdad que Etiqueta Negra vuelve para el recinto ferial, vuelve con unas características diferentes. hay que cumplir estrictamente las normas, pero vuelve, los walk-ins serán menores, hay que tener una cierta limitación de aforo, no puede estar tantas personas por stand como se estaba, de los expositores, pero vuelve, estará con nosotros desde el 10 al 12 de diciembre. Era importante que Etiqueta Negra no se perdiera, que estuviera. Llevamos desde el 2019 sin tener ningún evento relacionado con Etiqueta Negra y era algo muy demandado por el sector, ¿no? De momento estamos cerrando ferias para el recinto ferial. Hay, digamos, ya fechas bloqueadas, por decirlo de alguna manera, para el recinto ferial, para numerosos sectores que quieren ya por fin salir a la calle, ¿no? Es verdad que estamos teniendo incluso problemas con el espacio público porque hay tantos eventos que han sido suspendidos, aplazados, que ahora se va a acumular mucho, ¿no? Pero es que es verdad que hay sectores que están, que han sido muy castigados y que tienen ganas de mostrar su producto y de salir a la calle. Dugal también será ahora ya en el mes de octubre. Feria de bodas también será en el siguiente mes. En fin, estamos trabajando, van a ser unos meses finales de año de mucho trabajo, pero es necesario, ¿no?
Uh-huh. Y enseguida vamos a pedirle hoy una valoración de las ayudas del Plan Supera 21 a gasto corriente, que acaban de ser publicadas, y vamos a hablar con el presidente de AEMP para valorarlas. Pero como concejala de promoción económica, además de la realización de todas estas ferias y de poder facilitarle a todos los sectores que encajen sus eventos para que puedan ir recuperándose poco a poco, también vamos a hablar de estas ayudas. ¿Cuál es la principal virtud que destacarías de estas subvenciones?
Perdón. Bueno, la realidad es que son ayudas necesarias para este momento, ¿no? Al principio, bueno, se hablaba de que eran ayudas solamente si tenías que invertir, pero la realidad es que muchísimos negocios han tenido esa necesidad precisamente de inversión, han tenido que reinventarse y de alguna manera poner una puesta a punto, ¿no?, de su empresa, de su negocio después de la pandemia. Es verdad que la pandemia lo que nos ha traído consigo también es que ha habido unos cambios de hábitos y unos cambios en la sociedad y los negocios han tenido que reinventar. Con lo cual, estas ayudas son perfectas para este tipo de para los negocios en general y para los autónomos, ¿no? Cualquier ayuda, además, es bien recibida. De hecho, las solicitudes creo que están siendo muy abundantes. Hay sectores, yo he recibido llamadas de algunos sectores que se han preocupado con que no pudieran estar incluidos o no, en fin, han tenido, la gente está con ganas, ¿no? Yo recuerdo una temporada ahí atrás, mientras no las anunciamos, que yo debía recibir 4 o 5 llamadas al día a ver cuándo salían las bases del Supera 21, ¿no? Yo creo que estamos saliendo, pero es verdad que hemos vivido una época muy dura y que aún nos queda, y que todas las ayudas que puedan darse desde las administraciones son bienvenidas por parte de los autónomos. Y yo que soy autónoma sé lo que significa eso, ¿no? Bueno, desde el Consejo de Pontevedra vamos a seguir ayudando en ese sentido, no solamente con las ayudas Supera 21, sino, como decías antes, desde mi consellería, desde la de promoción económica, pues intentando que todos los sectores puedan sacar sus productos a la calle, ayudando en campañas de comercio, ayudando en la hostelería con el capital gastro. En fin, nos queda todavía un largo recorrido, ¿no?
Pues está abierto ese plazo. Enseguida vamos a dar más detalles, pero atentas todas las pequeñas empresas o también autónomos que puedan estar interesados y que se puedan acoger a esta nueva convocatoria del Plan Supera 21. Hoy hemos hablado de promoción económica con la concejala socialista Yoya Blanco. Yoya, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Silvia.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues hasta las 2 vamos a continuar en este mediodía en Pontevedra, hablando no solo de estas ayudas, sino de también de alguien que podríamos calificar como héroe. Bueno, seguro que él no está de acuerdo. Enseguida te lo presentamos en esta sintonía de COPE más Pontevedra. To be sold.
Mm-hmm.
el policía que rescató a una persona, a una mujer que en el barrio de Aparda se intentaba tirar por la ventana y que revolucionó a todo un barrio, a todo un vecindario, intentando ayudar y evitar un fatal desenlace. Pues ese agente nos va a atender hoy aquí en COPE Más Pontevedra. Soy Silvia Vieito y en el 97.0 de FM hasta las 2 vamos a hablar también de servicios sociales que también protegen a las personas, en este caso a los menores que no tienen una familia pues en la que crecer con normalidad. Así que vamos a interesarnos por un nuevo servicio que va a habilitar la Xunta para ellos en el Ayuntamiento de Ponte Caldelas. Antes de eso, vamos con una última hora.
COPE Más Pontevedra.
Estar informado.
Novedades del día que nos ofrece Loft Comfort, sofás y descanso, y es la crítica del Partido Popular a la aparición de pintadas que son en contra de la policía, precisamente. Aunque cuesta descifrarlos, yo no lo sabría, porque ha aparecido, por ejemplo, en la fachada del edificio municipal de la calle Michelena o en el edificio también de las piscinas de Campolongo, pintadas que ponen las letras ACAP, A-C-A-P. Son siglas en inglés que significan todos los policías son bastardos. Es una pintada que ha aparecido y que se extiende por todo el mundo, este movimiento en contra de las fuerzas y cuerpos de seguridad, y desde el Partido Popular de Pontevedra han pedido que se eliminen y Pepa Pardo ha pedido también que se condenen actos de críticas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
¿Cambio de colchón o canapé? Love Comfort. ¿El sofá necesita un cambio? Love Comfort. ¿Redecorar, iluminación o más almacenamiento? Love Comfort. ¿Los niños crecen pasar de cuna a cama? Love Comfort. Love Comfort. Más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Love Comfort en Pontevedra o en la web lovecomfort.com. Y síguenos en Facebook e Instagram.
E falamos tamén da previsión do tempo, chamamos a Meteo Galicia, aténdenos Carlos Otero. Carlos, moi boa tarde.
Hola, que tal? Moi boa tarde.
Dinos, non sei se o queremos escoitar, pero vai seguir chovendo todo o día?
Bueno, vai ser unha chuvia ocasional, por momentos incluso teremos apertura de claros, e empeora de cara a noite, que a chegada dunha fronte xa chuvias un pouquinho máis persistentes, pero a boa nova é que tras a fronte xa na xornada do martes volva anticiclón, un anticiclón que se vai extendendo polo noroeste da península e que, bueno, pues a día de hoxe os modelos apuntan a que podría estar evitando a chegada de novas frontes e nova inestabilidade non só na tarde do martes, sino no que resta de semana. Sabemos que no medio plazo ainda hai moita incertidume, pero sí que apuntan a esos modelos, así que mañá martes, a partir da tarde, ceos prácticamente despexados e tendencia ascendente nas temperaturas. Hoxe as máximas quedan en 21 graus, de xoves, por exemplo, poderemos estar por riba dos 25.
Pois nada, que chova hoxe e que veña boa a Fonte do Pilar, que fai falta moito. Moitas gracias, Carlos, boa tarde.
Gracias a vos, moi boa tarde.
Mediodía.
COPE Más Pontevedra.
Estar informado.
Estamos dentro del plazo que está abierto para pedir las ayudas del Plan Supera 21 que ha abierto el Concello de Pontevedra. En este caso hablamos de gasto corriente y vamos a analizar esta nueva convocatoria de subvenciones con el presidente de AEMPE, José María Corujo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Así a priori, ¿qué te parece que se den ayudas para gastos habituales y no solo a nuevas inversiones?
Bueno, realmente es un gasto de inversión lo que se está subvencionando aquí. O sea, no es que el gasto corriente muchas veces parece que conduce a otra interpretación. Realmente lo que se está es intentando cubrir gastos de pues tanto de adaptación a toda la normativa de prevención que hubo con el COVID o que está viendo, vamos, la señalización. O sea, hay una serie de apartados a los que va dirigido, pero que son todos gastos, digamos, derivados de toda esta situación.
Claro, bueno, por ejemplo, material de protección, mascarillas, de pantallas.
Claro, sí. O sea, bueno, hay una relación bastante larga, digamos, en torno a esto, pero todo relacionado, lógicamente, con la prevención y la adaptación de las instalaciones a las necesidades que provocó el COVID-19, ¿no?
Adaptaciones, por ejemplo, a los cambios de consumo, como también aquí entran, para ser subvencionados, gastos en material de servicio a domicilio, por ejemplo, tuppers o bueno, cajas, sí, sí. Si se vendiese otra cosa que no comida.
Sí, sí, sí. O sea, todo lo que digamos, ha sido, digamos, unos gastos que no habituales en temporadas pasadas, pero bueno, que a lo mejor van a quedar, entre comillas, digamos, como de futuro, ¿no? Sistemas que van a quedar como de futuro. O sea, ¿no? se ha incrementado el servicio a domicilio y, bueno, pues son acciones que muchas veces vienen para quedarse, ¿no? O sea, se van a mantener, desde luego, en el tiempo. A lo mejor no en tanta intensidad, pero sí se van a mantener.
Estas subvenciones para gasto corriente, digamos, para consumibles, es algo que no se hizo en la convocatoria del año pasado, del Plan Supera. Las bases permiten, en todo caso, justificar gastos desde marzo de 2020. ¿Crees que así se compensa?
A ver, todas las ayudas que vengan vía subvención, vía de la forma que sea, bienvenidas sean, porque la actividad comercial las necesita como agua en mayo, ¿no? Sí, en esta puntualización que acabas de hacer es correcto. O sea, siempre se iba más dirigido a inversiones de determinada entidad, etcétera, y estaba más dirigida a justificación de gastos, sí, pero vamos, que son gastos menos cuantía, ¿no? Que se pueden acumular determinados gastos que se han tenido con todo esta situación, vamos, con toda esta situación.
¿Se te ocurre alguna mejora, que pues una necesidad que tengan los emprendedores locales de Pontevedra y que pues podría ser subvencionada y que ahora mismo no se están recibiendo ayudas sobre eso?
A ver, más que mejora en esto, que el abanico está siendo bastante amplio cada vez más por todas las administraciones. La única mejora que cabe es es el tema, ¿eh? Elevar las cuantías que se dedican a esto. O sea, ahí no vamos a entrar ni a discutirlas, ni a favor ni en contra, ¿no? Son las que son, me imagino que serán las que pueden ser, como conclusión, ¿no? Pero todo lo que venga, bienvenido va a ser, o sea, porque realmente las situaciones son muy delicadas y depende de los sectores, unos estamos afectados que otros, pero a todos les va a venir muy bien cualquier tipo de ayudas que sea.
Estos días en los que estaba abierto también el plazo para las agencias de viajes para pedir ayudas directas de la Xunta de Galicia, comentaban las responsables de una agencia de viajes aquí de la ciudad de Pontevedra que las ayudas habían estado muy bien porque, por ejemplo, les permitían pagar alquileres o pagar las hipotecas de los locales, pero que habían llegado tarde para otros compañeros. Quería preguntarte de qué salud goza la economía de la ciudad de Pontevedra, porque está siendo complicado, están llegando ayudas para determinados sectores, pero pues ¿cómo lo ves? Además, viendo ahora los datos del paro.
Las ayudas sí, es cierto, están llegando más tarde de lo que se podía haber anticipado. O sea, es lógico que haya una tardanza en bueno, situaciones novedosas, etcétera. Vale, hay una cierta la administración es muy lenta en las acciones. Y bueno, pues en principio se justifica esa tardanza, pero algunas han venido demasiado tarde, ¿eh? Y se han llevado ya a empresas que todas estas ayudas ahora, digamos, están enfocadas a quien está superviviendo del tema. Pero es que han caído ya muchas empresas. Hablabas antes de las agencias de viaje. Agencias de viaje han caído muchas. O sea, era imposible mantener una actividad cero con gastos, los que fueran, pero con gastos elevados en muchos casos, y por otra parte, actividad cero. O sea,
claro,
es muy difícil. Otros sectores pues han podido ir compaginando, algunas atrancas y barrancas, como el sector de la hostelería, pero bueno, todo esto cogió a todo el mundo con el pie cambiado, pero bueno, habrá que pensar también en el futuro ya. Ojalá no venga ninguna otra pandemia ni ninguna otra situación de estas, pero que la administración y las entidades tienen que estar un pelín más preparadas para poder afrontar esas situaciones con un poco más de rapidez y agilidad para evitar estas caídas.
Bueno, pues
cierto
hoy...
que ahora vendrán nuevas oportunidades, vendrán nuevas posibilidades, pero lo que se ha llevado por delante ya, en la gran mayoría de los casos, son situaciones irreversibles.
Nos vamos a quedar con ese apartado positivo y esperanzador. Esperamos que en todo caso nos podamos mantener en la situación actual y de aquí para arriba. Hoy hemos querido hablar de esta nueva convocatoria de ayudas a empresas, pequeñas empresas de Pontevedra y autónomos también que han sido afectados por la pandemia. Presidente de AEMPE, José María Corujo, muchísimas gracias por habernos dado tu opinión aquí en la cadena COPE.
Vale, gracias a vosotros. Buenas tardes.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hoy en Pontevedra se celebra el Día de la Policía. Y en COPE queremos contar con el testimonio de un agente para el que se ha pedido una condecoración. Él es José Trasende. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
El motivo de esa petición ha sido haber arriesgado su vida por salvarla de una mujer que se intentaba tirar por la ventana en el barrio de Aparda recientemente. ¿Se había tenido que enfrentar a algo así con anterioridad?
Bueno, sí, a lo largo de mi carrera profesional he tenido intervenciones de este tipo o parecidas, pero bueno, del riesgo máximo o situación extrema como la de ese sábado, pues no, era la más, ha sido lo que digamos la de más trascendencia o mayor riesgo.
Y cuéntenos cómo sucedió todo, desde que la Policía Nacional recibe el aviso, cómo se desarrolla el operativo.
Bueno, pues vamos a ver, nosotros recibimos la llamada. Concretamente yo, que estaba patrullando por el centro de Pontevedra, estaba a la altura de la Peregrina, y utilizando los medios nos dirigimos a la Parda. Una vez que llegamos allí, pues no, pues hemos visto a esta mujer como estaba suspendida. Y bueno, en principio subimos al piso y centrarnos en derribar la puerta de acceso al domicilio, que era difícil porque era una puerta blindada y ofrecía mucha resistencia. Pero en un momento dado, pues apareció un vecino que se dirige a nosotros y dice que él vive en el piso contiguo y que su ventana cree que da en la que se encontraba esta mujer suspendida. Entonces, bueno, pues accedemos con ella al interior del domicilio y efectivamente, una vez que levantamos la persiana, ya se le ve allí, la veo. Y bueno, había cierta dificultad porque, bueno, esto es la ventana de un domicilio y ella colgaba de la de un salón y había un desnivel, una diferencia, estaba más baja de la altura a la que nos encontrábamos nosotros. Entonces, bueno, yo me vi allí en un momento dado en que la mujer ya pedía ayuda, no aguantaba, parece ser que más. Y bueno, entonces ya la situación era un poco crítica, mis compañeros estaban todos en otra zona intentando, bueno, delante de la puerta derribarla de su domicilio. Y entonces, bueno, pues yo no podía hacer uso del equipo para pedir apoyo, entonces al vecino que había entrado le solicité la ayuda. Le pedí que me sujetara fuerte para yo poder asomarme y tratar de llegar a ella, que era complicado, bueno, pues con la colaboración de esta persona que, bueno, me dio garantía o me dio la suficiente garantía en cuanto que me sentía seguro, pues accedí, fui accediendo a ella, hablé con ella, le pedí que no se soltara en ningún momento, aunque me pedía ayuda continuamente, le pedí que era fundamental que hiciera lo que yo le pedía y que no se soltara en ningún momento, aunque notase que mi agarre su brazo estaba sujeto por mí, había otra, había cierto riesgo, o sea, cierta dificultad, perdón. Y bueno, en un momento dado, pues una vez que conseguí sujetarla, fui hablando con ella, pidiéndole que me mirara, que no se soltase con el otro brazo, ya que yo tenía su brazo derecho sujeto, y bueno, fui tirando, y en un momento dado ya le pedí al vecino que sujetara ese brazo, que yo iba a ir a por el izquierdo, y tratar de sujetarla. Bueno, pues así fue conseguí llegar. Le sujeté la otra mano, la pusimos a la altura de nuestra ventana, pero aún así, vaya, colgada. Fue poco a poco y a base de tirones como conseguimos introducirla poco a poco, y ya, bueno, pues en la última fase, digamos, que trato de cogerla por la pierna, no me daba, y bueno, pues se me ocurrió tirar de la cinturilla de su prenda, un pantalón, un legging, y tiro, y bueno, di un pequeño tirón hacia arriba, y ya fue cuando le digo al vecino que ya no se nos podía ir, que ya era nuestra, que venga, que tirásemos, y bueno, en el último intento que sujeto ya su pierna, pues doy el tirón definitivo, ya el último, pues ya caemos los tres hacia adentro, caemos dentro del dormitorio, y eso es en 5 o 6 todo lo que ha ocurrido.
Uf, qué tensión transmite solo con recordarlo, porque decía eso, que le pedía ayuda a este vecino que lo sujetase, porque en ese momento entiendo que es cuestión de segundos, no se puede salir de nuevo al pasillo a pedirle ayuda a los compañeros.
No, era imposible, y además, bueno, esta persona ya no tenía fuerzas para colaborar, porque ya llevaba ya allí unos cuantos minutos, bueno, pues luchando por no caerse, y bueno, pues sí, fue tenso por eso, y bueno, pues afortunadamente entre la colaboración del vecino y bueno, y lo que se pudo hacer por ella, pues afortunadamente se salvó una vida.
Y en ese momento de que todo se sucede tan rápido, ¿estaba siendo consciente de que los vecinos en la calle estaban poniendo colchones pensando en intentar amortiguar una posible caída?
Claro, a ver, yo desde arriba veía todo, veía a mis compañeros que estaban abajo, que habían recolectado algún colchón, colchonetas, tenían mantas y estaban abajo con intención de, si se descolgaba, pues amortiguar un poco la caída.
Y nos decía lo complicado de coger esta mujer por esa diferencia de altura también, porque usted, no sé, se tuvo que salir por la ventana, no sé, por la cintura colgando.
Sí, efectivamente, claro, pues a ver, dado el desnivel o la diferencia de nivel que había, claro, en el primer intento ya es de asomar bastante, entonces, bueno, ahí... eso era el primer paso. Luego el otro no fue fácil, en el sentido de que, bueno, es un cuerpo, una persona que ya no puede aportar nada, es un cuerpo, digamos, como inerte, que lo único que ofrece es resistencia y bueno, y un estado de desesperación, es decir, que, bueno, es un poco complicado y, bueno, hay que calcular todos los pasos que se dan, pues para que todo salga bien, ¿no?
¿Qué trabajo más complicado el de la Policía Nacional? Quería preguntarle también cómo se supera una actuación de este tipo, si cuesta volver a la normalidad y sacárselo de la mente, si tienen algún tipo de apoyo en situaciones tan tensas.
Bueno, a ver, nosotros contamos con un gabinete psicológico, si fuera necesario. En este caso, para mí no ha sido, porque, bueno, afortunadamente la cosa... pues se resolvió bien, aunque, bueno, por mi cabeza pasaron muchas cosas, sobre todo era la responsabilidad, tenía una vida bueno, que dependía en ese momento de mí, y bueno, pues no sé, la experiencia hace que mantengas la mente fría, que es lo necesario, lo fundamental en estos casos, y bueno, pues a ver, la tensión, mucha, lógicamente, una vez que acabó la intervención, pues yo me liberé un poco de esa presión repentina y momentánea, que, bueno, pues no deja, estamos hablando de una vida, una vida. Nuestro cometido es el servir al ciudadano y qué mayor orgullo o satisfacción que salvar una vida.
Pues nuestro reconocimiento en el día de hoy. Ya hemos dicho que el sindicato Unión Federal de Policía ha pedido la condecoración para este agente. En todo caso, como digo, nuestro reconocimiento para José Trasande después de este rescate de un intento de suicidio en Pontevedra. Muchísimas gracias por habernos atendido.